Los mequíes se preparan para atacar Medina. De esta narración de los acontecimientos se desprende que la tregua de la hostilidad mequí solo fue temporal. Los jefes mequíes estaban preparados para lanzar un nuevo ataque contra el Islam. Los jefes moribundos hicieron jurar a sus sucesores mantener la hostilidad contra el profeta, incitándoles a declararle la guerra a él y a sus seguidores. Se invitó a los habitantes de Medina a atacar a los musulmanes, advirtiéndoles que, de negarse, los mequíes y sus aliados invadirían Medina, matando a los hombres y tomando a las mujeres como esclavas. Si en estas circunstancias el profeta no hubiera hecho nada para defender Medina, habría incurrido en una grave responsabilidad. Por lo tanto, el profeta estableció un sistema de reconocimiento de terreno, envió a grupos de hombres a varios lugares alrededor de la Meca para ser informados sobre posibles indicios de preparativos de guerra. De vez en cuando se produjeron incidentes y luchas entre estos grupos y los grupos de Meca. Varios autores europeos afirman que dichos incidentes fueron iniciados por el profeta y que por lo tanto él fue el agresor en las guerras que siguieron. Pero frente a los 13 años de tiranía mequí, sus intrigas para enfrentar a la gente de Medina contra los musulmanes y la amenaza mequí contra Medina, nadie puede acusar al profeta de haber iniciado estos incidentes. Se envió a grupos de musulmanes para un reconocimiento, lo que fue para su propia defensa. 13 años de tiranía constituían suficiente justificación para las medidas defensivas adoptadas por parte de los musulmanes. Si posteriormente surgieron guerras entre estos grupos, no fueron los musulmanes los responsables. Las razones por las que muchas naciones cristianas se declaran la guerra entre sí son bien conocidas. Si se cometiera contra cualquier pueblo europeo la mitad de atrocidades cometidas por los de Meca contra los musulmanes, ese pueblo creería justificado declarar la guerra. Si los habitantes de un país inician la exterminación a gran escala de los otros, o si un pueblo expulsa a otro de su patria, ¿no estaría acaso justificado una declaración de guerra por parte de las víctimas? Cuando los musulmanes emigraron a Medina, les sobraban motivos para declarar la guerra a los mequíes. Sin embargo, el profeta no declaró la guerra, mostró tolerancia y se limitó únicamente a las actividades defensivas. Los de Meca, sin embargo, continuaron provocando a los musulmanes, iniciaron e invitaron a los de Medina en su contra, interfiriendo en su derecho a la peregrinación, cambiaron las rutas ordinarias de sus caravanas y comenzaron a atravesar las regiones tribales alrededor de Medina para sublevar a las tribus contra los musulmanes. La paz de Medina se vio amenazada, por lo que era indiscutible la obligación de los musulmanes de aceptar el reto de la guerra que los mequíes habían lanzado durante 14 años. En tales circunstancias nadie puede poner en duda el derecho de los musulmanes a aceptar el desafío. Mientras se hallaba ocupado en las operaciones de exploración, el profeta no descuidaba las necesidades ordinarias y espirituales de los discípulos de Medina. La gran mayoría de la gente de Medina se había convertido al Islam, tanto por profesión externa como por convicción interna. Algunos profesaban la fe solamente de forma externa. El profeta, por lo tanto, empezó a instituir entre su pequeño grupo la forma islámica de gobierno. Anteriormente, los árabes habían resuelto sus diferencias mediante la espada y la violencia individual. El profeta introdujo procedimientos jurídicos, nombró jueces para la resolución de litigios entre grupos o individuos y solo se admitían las demandas que el juez consideraba justas. Antes se miraba con un desprecio a las actividades intelectuales. El profeta instituyó medidas para fomentar la alfabetización y el amor a los estudios. Pidió a los que sabían leer y escribir que enseñaran a los demás. Se puso fin a la injusticia y la crueldad. Se establecieron los derechos de las mujeres. Los ricos debían sufragar las necesidades de los pobres y utilizar el dinero para mejorar la condición social de los demás. Se defendió a los trabajadores contra la explotación. Se nombraron tutores para administrar los bienes de los herederos débiles y menores de edad. Las transacciones de préstamos empezaron a hacerse por escrito. Se inculcó la importancia de cumplir con todas las obligaciones. Se abolieron los excesos cometidos contra los esclavos. Se empezó a expresar atención a la higiene y la sanidad pública. Se empezó el censo de la población y se procedió al ensanchamiento y limpieza de las calles y caminos. En resumen, se instituyeron leyes que promovían una forma de vida familiar y social ideal. Por vez primera, En su historia, los árabes fueron iniciados en las reglas de la cortesía y de una existencia civilizada.